Como comentábamos recién, a fines del mes pasado, agentes de la ciudad fronteriza de Mexicali, frontera entre México y los Estados Unidos, incautaron un cañón que era utilizado para lanzar paquetes de marihuana hacia el otro lado de la frontera que divide a estos dos países. La improvisada pieza de artillería, compuesta de un tubo plástico y un motor de un viejo vehículo, utilizaba un mecanismo de aire comprimido para hacer caer en el estado de California paquetes con esta droga de 15 kilos de peso. Esta no es la primera vez que la Guardia Fronteriza encuentra aparatos de este tipo en esa zona de Mexicali, que es la capital del estado de Baja California, ubicado en el extremo noroeste del país y en cuyo territorio operan decenas de células de los diferentes carteles de la droga. Vamos a interiorizarnos un poco sobre el panorama vinculado al narcotráfico en este país, y es por eso que estamos en contacto con el periodista mexicano Juan Galván, reportero policíaco de La Voz de la Frontera y conductor del programa de radio Radio Patrulla del Aire en ABC Radio Mexicali. Galván es Premio México de Periodismo 2009 de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos. Galván, buenas tardes, ¿cómo anda?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues acá en Mexicali empezando el calor.
Empezando el calor, me imagino.
Así es, acá llegan las temperaturas hasta los 50 grados centígrados.
¿Y en este momento cuántos grados hay?
Ahorita andamos en 30 y tantos, que para nosotros está fresco, 38, algo así.
Está fresquito con 38, ¿no?
Así es.
¿Cómo se baja el calor ahí en Mexicali? ¿Con algún refresco, una limonada?
Aquí la gente tiene mucho la cultura de los enfriadores de aire, los aparatos de aire. De otra manera, no se concibe poder vivir en este clima tan extremoso. Estamos en un desierto, si bien estamos en lo que es el delta del río Colorado, el calor es bastante severo. Y bueno, pues las personas que viven aquí tienen fraguado su espíritu en este crisol de fuego en el que vivimos.
¿Dónde desemboca el río Colorado?
El río Colorado es la boca del río Colorado, está precisamente en la división de los estados de Sonora y de Baja California, que Baja California es una península que hace frontera con California, y Sonora hace frontera con Arizona.
Galván es reportero policíaco, ¿no? Acá lo conocemos con la gente que hace la Crónica Roja. ¿En qué momento ingresaste a esta sección de la información? ¿Ya se daba todo el tema del narcotráfico o fue previo?
No, lo que pasa es que pues aquí una cosa te lleva a otra, ¿no? Yo soy licenciado en periodismo y poco a poco fuimos adentrándonos en estas cuestiones de la nota roja, que normalmente la nota roja es una nota que tiene un impacto propio, un impulso por sí mismo. Y cuando decidimos incursionar en esto, vimos que tenía tanta fuerza que la podíamos aprovechar para llevar junto con ella la promoción de los valores, la cultura vial, la cultura de la legalidad. Y así fue como creamos el programa de Radio Patrulla del Aire. Creamos una página de internet que ustedes se pueden meter y se llama radiopatrulla.com, en donde también, si bien tenemos que dar cuenta de lo más trágico y lo más áspero de nuestra sociedad, también tratamos de promover los valores y sobre todo el autocuidado, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué Baja California, en concreto Mexicali, es una de las ciudades de México donde más muertes por accidentes de tránsito hay, tomando en cuenta la proporción de vehículos per cápita? Y bueno, pues es mucho, y tiene que ver pues con el consumo de las bebidas alcohólicas, la falta de la cultura del uso del cinturón de seguridad, y pues que aquí hay una facilidad muy grande para hacerse de un vehículo. Una persona puede comprar un vehículo usado de los Estados Unidos hasta por $1,000, y bueno, pues imagínate nada más, cualquiera podemos tener un vehículo aquí en la frontera, y bueno, pues ponerse al volante de un vehículo sin la experiencia necesaria nos trae estas consecuencias.
Acá en radiopatrulla.com estoy viendo que volcó un camión con 60,000 litros de diésel.
Así es, esto fue en La Rumorosa. Nuestro estado es un mosaico de lugares. Por ejemplo, estamos en el desierto aquí en Mexicali, y a 50 kilómetros de aquí, hacia el poniente, hacia el oeste, está La Rumorosa, que es parte de la Sierra de Juárez, viene siendo la parte ya final de la sierra, todo lo que baja, la cordillera que baja por California y aquí desemboca en Baja California. Y esta es La Rumorosa, que es el lado sur de la frontera con Estados Unidos. Y ahí tenemos constantemente accidentes. Afortunadamente no explotaron estos tanques de combustible, que si puedes ver la foto está terrible. Pero ya nos han tocado accidentes en los que hemos llegado al lugar y está todo en llamas, pero terrible. Afortunadamente no fue el caso, ¿no? Y el chofer sobrevivió.
Galván, igual, sí. Comentábamos que la Guardia Fronteriza incautó este cañón improvisado, pero que no era la primera vez que sucedía esto.
No,
¿se da con frecuencia?
Sí, con mucha frecuencia. No lo incauta la Guardia Fronteriza. Nosotros no tenemos Guardia Fronteriza, nosotros tenemos Dirección de Seguridad Pública, que son los que localizaron este cañón ahí en las ciudades. Muy singular porque se divide por este cerco fronterizo y de aquel lado hay casas y de este lado hay casas también. En esta zona poniente se fueron hacia el área un poco más despoblada y de ahí disparaban los paquetes con droga con este cañoncito, que no es la primera vez. En un poco más de tiempo que tengan e incursionan en la página de Repatrulla, van a encontrar cosas que se van a quedar así como con la boca abierta, porque este es un cerco que construyeron los Estados Unidos para proteger sus fronteras de tener 6 metros de altura. Bueno, pues en algunos lugares llegan con unos vehículos que ellos adaptan especialmente, como las conocidas, bueno, nosotros las conocimos como madrinas, que son las transportadoras de vehículos, como las que usan las transportadoras de vehículos nuevos. Suben los carros y del otro lado desenvuelven otra rampa y prácticamente pasan como Pedro por su casa con este tipo de adminículos. Lo usan pues como un puente móvil y brincas hacia los Estados Unidos sin ningún problema.
Pasan los autos entonces.
Pasan
los autos directamente.
Uh-huh. Así es. Y estos tipos, este tipo de control es muy singular. También hay, por ejemplo, jóvenes que aquí tenemos muy arraigado el deporte del béisbol, y contratan a jóvenes para que lancen pelotas de marihuana de aquí hacia el otro lado. También, como te digo, son casas las que colindan, nomás nos divide el cerco fronterizo, y todo es cuestión de que alguien se pare y lance una pelota con marihuana y la cachan de aquel lado. Finalmente, son cosas que vivimos aquí en la frontera. También hay un contrabando que se ha dado mucho últimamente con los aviones conocidos como ultraligeros. Son pequeños aviones que traen un motorcito de fuera, como si fuera un ala delta con motor, y con ellos sobrevuelan el cerco internacional, bombardean, traen unas rejas especiales con 100 o 200 kilos de marihuana, las bombardean en algún campo que ya tienen predeterminado, allá las recogen sus cómplices, y este avioncito se regresa acá a Mexicali. Nosotros estamos en frontera con Calexico, y así se dan como muchísimos casos de narcotráfico. El tráfico de personas también es una de los negocios que más dinero reditúan a las bandas de crimen organizado, y se dan situaciones pasmosas, ¿no? Nos ha tocado ver niños piñata, por ejemplo. A los niños los meten en una piñata, los forran en una piñata para cruzarlos ilegalmente a los Estados Unidos, que esto es un acto bárbaro. Hay una personas que también disfrazados dentro del asiento de un auto, metidos en la defensa de un carro, adentro del tablero de una camioneta, situaciones pasmosas en las que constantemente estamos dando cuenta aquí en esta frontera.
¿Cuál es la droga que más se trafica?
La marihuana por su costo, pero por su volumen, hace mucho volumen, pues es un poco más difícil, pero es la más traficada, y por consiguiente la de más consumo. Pero la que mayores dividendos deja es la cocaína, y bueno, últimamente se ha visto desplazada por las metanfetaminas, que estas son el cristal, el ice y algunas drogas de diseño que están circulando últimamente, que son bastante peligrosas y adictivas. Entonces son las drogas que más se usan acá, la heroína un tanto cuanto menos, pero sí, son las drogas que más se utilizan en esta frontera, y casi regularmente se cruzan hacia los Estados Unidos, donde sí, un kilo de cocaína aquí cuesta, de este lado de la frontera, en Mexicali cuesta $15,000, pasado hacia Calexico cuesta $30,000, y dale más para el norte hasta llegar a Nueva York y Chicago, y pues depende de la oferta a la demanda, llega a costar hasta $30,000, $40,000, $50,000 un kilo de cocaína, dependiendo también de su pureza y calidad.
Uh-huh. Arranca en 15 y termina en 50.
Pudiera ser, depende pues de la oferta y la demanda.
Sí, sí.
Si hay demasiado tráfico y hay demasiada droga en las calles, bueno, pues baja mucho el precio, y tiene que ver pues con estas vigilias y vigilancias que hacen la patrulla fronteriza, que es así, del lado norte, de aquí del lado de la frontera norte, lado sur pues de Estados Unidos, ellos tienen muchos controles. Estamos ahorita viviendo una situación muy singular. El gobierno de Obama ha decidido crear un recorte impresionante en los gastos, sobre todo de la vigilancia fronteriza. Nosotros normalmente para cruzar somos ciudades hermanas, Calexico y Mexicali, como lo es Tijuana y San Isidro, San Luis Río Colorado, Sonora y San Luis Arizona. Somos ciudades Baja California y Tecate, California. Somos ciudades hermanadas, divididas por este cerco. cuando el comercio es muy común y los cruces diarios de aquí para allá y de allá para acá son por cientos de miles en toda la frontera de Baja California. Entonces, cuando avisan que se va a hacer un recorte y que el personal de vigilancia en las aduanas va a ser reducido, estamos hablando de que ahorita hacemos una hora, hora y media, dos horas de cola para cruzar de aquí para allá o de allá para acá. Con este recorte se estima que podrán llegar hasta tres o cuatro horas las que tengamos que hacer aquí en Mexicali y en Tijuana y San Isidro, que también Tijuana es una ciudad de Baja California, se podrán aumentar de cinco a seis horas las filas que se hacen diariamente para cruzar. Hay que recordar que Tijuana es la ciudad más visitada del mundo, con más cruces fronteriza por día. Entonces, bueno, pues este recorte presupuestal en los trabajadores de las aduanas nos va a crear un severo problema aquí en Baja California y en California.
¿Cuáles son los carteles que operan ahí en Mexicali?
Básicamente son dos. Han habido incursiones de carteles michoacanos, pero bueno, los que tienen el control de la plaza son dos, que son el cártel de los Arellano Félix, que son los locales, entre comillas, dirigidos por el ingeniero Fernando Arellano, y hay otro cartel, el del Chapo Guzmán, el de Joaquín Guzmán Loera, que es el cártel de Sinaloa, que también está muy fuerte y pelea mucho la plaza. Es tan brutal el enfrentamiento que ahorita precisamente estamos trabajando en unas notas donde unos sujetos hoy amanece una mujer envuelta, metida a un costal, asesinada allá en la ciudad de Tijuana, en una colonia conocida como Ejido Francisco Villa. Luego dos hombres más fueron encontrados calcinados, quemados hasta los huesos, tirados allí en la vialidad conocida como Federico Benítez, en la vía Rápido Oriente. Todo esto en Tijuana. Nada más en lo que va del año, para que se den una idea de lo brutal de los enfrentamientos entre los narcotraficantes, y estamos hablando de narcotraficantes de menudeo, los que venden de poquito. Van 118 asesinatos en los 81 días que llevamos del 2013. Entonces estamos hablando de que es una guerra encarnizada, y esto nomás en Tijuana. Aquí en Mexicali, pues es una ciudad más tranquila, llevamos unas 25 muertes violentas relacionadas pues con estos enfrentamientos entre narcomenudistas.
Claro, relaciona al narcomenudeo.
Sí, bueno, eso dicen las autoridades, ¿no? Pero para ellos es muy fácil aventar cifras hacia, no, pues oye, esta señora, ¿por qué la mató? No, pues es que su marido vendía droga y fue una venganza, y cosas así, ¿no? Casi todo lo relacionan con el narcomenudeo. Y sí, hemos visto un incremento de esa situación en Baja California.
Juan, hablabas del Chapo Guzmán, que según la revista Forbes era una de las personas más ricas del mundo. Y está suelto, no se escapó de la cárcel. ¿Existe algún tipo de idolatría por este tipo de figuras en estas ciudades?
Fíjate que torpemente las radiodifusoras que manejan música, acá se usa hay una moda que se llama los narcocorridos, que viene, bueno, pues desde antaño. En México es muy común los corridos que hablaban de hazañas de bandoleros o de personas de baja estofa. Ahora, con este mundo globalizado y estas cuestiones del internet, antes había ciertas limitantes para que las radiodifusoras pudieran tocar este tipo de canciones que lanzan loas a los narcotraficantes. Si tú te metes a YouTube y le pones corrido de Chapo Guzmán, inmediatamente estás oyendo dos o tres corridos que tiene, y así un montón de bandoleros. Cualquier pillo que junta unos dólares se manda a hacer un corrido y se deifica con estas canciones que pues los hacen héroes, en lugar de darles la dimensión que son, ¿no? Que son asesinos y son gente que de verdad no quisieras tener a un lado de ti.
Juan, estos narcos, ¿actúan algunos con al estilo Robin Hood? Es decir, son asesinos, por supuesto, pero para algunas personas pueden ser vistos como personas que le prestan dinero, que los tratan de mejor manera como que los pueda tratar el Estado. Es decir, que ven en estas personas unos salvadores.
Lo que pasa es que Baja California, por ser frontera, recibe un flujo impresionante de migrantes, no nada más de México, sino también de Centro y Sudamérica. Llegan aquí a Baja California, como llegan a Sonora, llegan a Tamaulipas, llegan a Ciudad Juárez, y buscando llegar a los Estados Unidos. La dureza de la vigilancia provoca que muchos de ellos no crucen, y son muy fácilmente enganchados, debido pues a su pobreza o la situación desesperada que están viviendo en un lugar inhóspito. Y bueno, son muy fáciles de contactar, de enganchar y de hacerlos partícipes del crimen organizado. Y por otro lado, las autoridades estadounidenses todos los días, les gustó Baja California para deportarnos a los egresados, a todas las personas que estaban purgando penas en las cárceles del sur de los Estados Unidos, las deportan por Baja California, por Mexicali y por Tijuana. Para que te des una idea de esto, los estados de Nuevo México, Texas, Arizona y California, me faltó uno, ahorita me acuerdo del otro, están todas sus cárceles les cambian a sus, tienen ellos prisioneros extranjeros, que en este caso son mexicanos, y le dicen, oye, te faltan 3 años de cárcel por homicidio, violación, robo, narcotráfico, te los cambio por deportación, ¿qué te parece? Vámonos. Y vienen y no los deportan en sus ciudades, en sus estados fronterizos, sino que nos los mandan a Baja California, a California, y de ahí los mandan hacia Baja California. Estamos hablando de que el año pasado nos aventaron, bueno, por decirlo de alguna manera, deportaron a más de 100,000 personas, y el 40% de estas eran egresados de cárceles de los Estados Unidos.
¿Y esas personas se quedan por ahí?
Claro, son personas que ya no tienen nada que ver en sus ciudades natales donde ellos nacieron, ya murieron sus familiares, ellos tienen 30, 20, 40 años viviendo allá, entonces nos los arrojan aquí junto, revueltos pues con la población migrante que también deportan, y es muy difícil detectarlos. Son gente con una escala criminal muy alta, muy diferente a la que estamos acostumbrados a manejar nuestros policías de aquí de Baja California, y eso provoca que bueno, pues su capacidad delictiva tan alta supera muchas veces la ingenuidad de nuestros agentes que no están acostumbrados a lidiar con estas personas.
Uh-huh. Juan, trabajás en la Crónica Roja, sos reportero policíaco. ¿Tenés que tener algún cuidado para preservar tu seguridad y también la de tu familia?
Híjole, no tengo nada, no tenemos nada. Como te digo, Mexicali ha sido una ciudad tradicionalmente tranquila. Sí hemos tenido problemas, sí ha habido bronquillas ahí, una vez aventaron una bomba, pero fuera de eso todo bien. No hay necesidad, creo yo, que no hay necesidad de cuidarse tanto. Sabe uno lo que estamos haciendo. Normalmente, la gente que anda en esas cosas no se mete con los periodistas, sabe que somos un gremio unido para esas cosas, y que si alguien toca a un periodista, bueno, se desata una vorágine de información y de animadversión popular. Entonces normalmente no se da. Como te digo, en el caso cuando me aventaron una bomba a mi casa, donde estaba con mi familia, bueno, pues fue una situación bastante peligrosa, pero finalmente el apoyo de los demás compañeros y de la opinión pública fue muy importante para que este tipo de sucesos no se repitan. Lo que sí a veces es así como que inefable, como que no lo puede creer uno a veces, es que la misma autoridad es la que a veces pues puede provocar hasta situaciones más peligrosas cuando nos obligan como reporteros a que comparezcamos por publicar alguna nota en la que demos cuenta de tal o cual suceso. Por decirte algo, me tocó en una ocasión tomar datos de un accidente y fotos donde unas personas un hombre cae a un canal con todo y su carro, y sale a nado, y cuando sale a nado llegamos nosotros y rápidamente tomamos fotos y datos, y el hombre decía que su esposa estaba adentro. Cuando llegan las autoridades y logran pues los buzos sacar a la mujer, estaba muerta. El juez consideró que mi testimonio era muy importante para que pudiera esta persona definir si su o no responsabilidad. Entonces, pues imagínate nada más, los periodistas no podemos estarnos convirtiendo en fiel de ninguna balanza, y menos de hechos judiciales. Para la autoridad fue muy fácil decir, pues que diga, y nos quitamos de la bronca. Pero finalmente está para eso la labor de investigación y de lo que tienen que hacer las autoridades, y no descansar en los escritos periodísticos que nosotros realizamos.
Muy bien, Juan Galván, reportero policíaco de La Voz de la Frontera y conductor del programa de radio Radio Patrulla del Aire. Juan, ya lo tenía abierto el portal en el que trabajas. Muchas gracias por estos minutos y bueno, quizás nos contactemos contigo en alguna otra oportunidad.
Estamos a sus órdenes.
Un abrazo.